Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La situació del Covid no millora a Catalunya i l'empitjorament que els epidemiòlegs esperaven per a finals d'aquest mes ja s'està complint, fins i tot una setmana abans del que es preveia. El risc de rebrot a Catalunya avui dimecres és de 194,25 punts, un 7 més que ahir. De tota manera, per comarques la situació és molt desigual. A la Cerdanya, per exemple, una de les zones que més preocupen, l'índex s'ha disparat fins a superar els 2.000 punts. Té un volum de població petit que és més fàcil de controlar, però el govern ja ha aprovat mesures addicionals per contenir el brot a la Cerdanya. Després hi ha les comarques amb un índex de risc de rebrot més alt, que també són el Solsonès, Osona, el Priorat, la Vall d'Aran i el Gironès. El president Quim Torra, d'altra banda, ha tornat avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per declarar davant d'un jutge per la pancarta penjada al balcó de la Generalitat en defensa de la llibertat dels líders independentistes empresonats. El president s'ha acollit al dret a no declarar i en la compareixença posterior ha explicat que li ha dit al tribunal que no el considera neutral. El procés de petició d'indult per als presos independentistes condemnats per sedició començarà a caminar a partir de dilluns vinent, ho ha anunciat el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, avui al Congrés, durant una sessió de control després d'una pregunta de la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs. En plana internacional, els discursos de la 75a Assemblea General de l'ONU han posat en evidència la renúncia voluntària, per dir-ho així, dels Estats Units a liderar el món i la bona disposició de la Xina a agafar-li el relleu. Recordem que Donald Trump ha tornat a acusar la Xina d'haver propagat el coronavirus i ho va fer aquesta nit passada en un discurs a distància. Finalment, destaquem que el Papa Francesc ha demanat a la ciutadania que s'impliqui en la superació del Covid-19 i de la pandèmia. Ha estat a l'Audiència General aquest matí al Vaticà.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i que us parla Josep Sánchez, dels comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Avui s'ha presentat el quart fitxatge d'aquesta temporada a l'Espanyol. Amb Keidi Vare arriba múscul i agressivitat al centre del camp per una temporada en la que farà falta implicació, intensitat i molt de sacrifici. Queden 10 dies per tancar un mercat estival que està sent molt difícil per les noves mesures de control econòmic que ha posat la Lliga. Tant de bo sapiguem el més aviat possible amb qui comptarà definitivament Vicente Moreno per tornar a la primera. There he goes again. Take me to the edge again. Avui és dimecres, el dia que dediquem a l'informació del món social Perico, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que arriba de la mà de l'Espai de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Sí, por fin hoy hemos asistido a la presentación de Kei Divare, que el club nos ha explicado que hacía 2 meses que estaban negociando con el Málaga para conseguirlo. Un jugador que viene a dar complemento a lo que tenemos en el centro del campo, que ha fichado por 4 años y que se baraja la posibilidad de que, bueno, no se saben las cifras exactas, pero se habla de que el Español ha pagado 2 millones por él, por un jugador que, recordemos, todavía no se puede inscribir. Y bueno, veremos el... Bueno, hay confianza en el grupo españolista de que aquí al cierre del mercado, o sea, hasta el día 5, tenemos tiempo para buscarle sitio a un jugador que evidentemente viene para jugar, porque si no, bueno, habría que buscar una alternativa. De momento, el jugador está satisfecho y aprecia así al Español el que lo hubieran fichado.
Muchísimas gracias al club, porque han hecho lo posible para venir aquí. A Rufete, que ha estado todo el tiempo llamando, y yo desde primer momento, o sea, que tenía la cosa muy clara, que quería venir aquí, y muchas gracias por todo. Y al final, bueno, estoy aquí, estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí, muy, muy ilusionado, y voy a dar todo por este club, voy a dar 100%, y espero estar pronto al campo y dar guerra.
Un jugador que asume el riesgo de venir cuando todavía no se le puede inscribir.
En la vida hay que tomar riesgo, porque al final, si uno no toma riesgo, o sea, que mejor que se quede en su casa tranquilo. Y yo, la verdad, que yo confío muchísimo en el club y estoy muy convencido que eso lo vamos a sacar hacia adelante, y espero estar pronto jugando con mis compañeros y ayudar al equipo.
Y al que todos definen como muy agresivo. Que Divare no se esconde.
Bueno, sí, lo reconozco, pero al final a mí me gusta estar no solo en los partidos, pero en los entrenos quiero estar siempre al 100%, ser agresivo como yo soy, porque al final quiero estar tranquilo conmigo mismo. Y luego de las tarjetas sí que normal que tengo que mejorarlo, y eso con paso a paso creo que lo voy a mejorar. Pero lo más importante es que yo siempre en todo, como entrenando y en los partidos, siempre voy a dar al 100% y no me voy a relajar nunca.
Se le preguntaba si espera ganarse a la afición con esa intensidad, con esa agresividad.
Yo lo sé que la afición es una afición increíble, que está en las buenas y en las malas, y eso es lo más importante. Y yo creo que sí, si en el campo lo hago bien, todo, o sea, vamos a ir todos en la mano. Y si en el campo lo hago bien, pues normal que la gente te quiere. Pero estoy muy convencido que, o sea, que la afición, por lo que me han dicho y por lo que he visto, que es una afición de 10 y que ayuda muchísimo.
Y gracias a esa forma de jugar se ha ganado el apodo del Pitbull, aunque dice que no sabe por qué.
Ahora todo el mundo desde Atleti me han llamado Pitbull, y luego en el Málaga casi todo el mundo allí me llaman Pitbull, y yo no sé por qué, pero bueno, no pasa nada, que me llaman como quieran.
¿Pero te gusta?
Bueno, sí.
Está claro que tenemos pitbull para rato. Un par de consejos y seguimos.
Mon Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Vamos con Javier Alfaro, quien creo que está con alguien que conoce bien al albanés.
Pues así es, José. Hoy contamos con Guillermo Casquero, que sigue la actualidad del Málaga en el día a día y que seguro que nos va a poder aportar una visión pues más completa, ¿no? De quién es Keidi Vare. Así que ya, oye, sin más dilación, le saludamos. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, que por cierto, para todos nuestros oyentes también puntualizar que la cuenta de Twitter de Guille es Guille Casquero, ¿verdad?
Ajá.
Y el canal de YouTube, cómo no, de La Remontada, que haces junto a otro Guille, los Guilles, Guille Cernuda, ¿no?
Sí, ahí estamos dándole sobre todo al fútbol nacional, Primera División y un doteo de segunda.
Pues ya te digo, desde aquí recomendarlo porque lo cierto es que está muy bien, lo digo en el corazón. Y oye, sin más dilación, yo querría preguntarte, ¿quién es Keidi Vare, para el que no lo conozca?
Pues a ver, Keidi Vare es un jugador albanés que es internacional con su selección, es un mediocentro que ha cogido mucha experiencia en segunda, yo de hecho diría que es un mediocentro muy hecho a la segunda división, es un mediocentro más de perfil defensivo que ofensivo, pero en el Málaga, más por necesidad que por virtud, ha tenido que también oxigenar al equipo, coger el balón, tener ritmo con el balón, un poquito, no crear ocasiones, pero sí ser un poquito constructor desde el centro del campo. Es defensivo, pero es verdad que no es un jugador, digamos, marroca, ¿no? Para que nos entendamos, es un jugador posicional, que juegue de 5 argentino ahí, o de 6, como se suele decir. Eso es móvil, es un poquito para el doble pivote o para el interior defensivo, pero no es un jugador para sostener un centro del campo, ni mucho menos contra Mérida o otros jugadores, pero es un jugador muy interesante. La verdad que el Español es un jugador interesante, de hecho, vamos, si tú no me corriges, es un jugador que llega al Español por casi 2 millones y medio, entre variables y demás, y que el Español reserva, aun sin tenerle todavía hueco en la plantilla, o sea que es una ganga de mercado y un jugador muy interesante para aprovechar en segunda. Y yo te diría que para subir a primera en un futuro.
Sí, de hecho, estos últimos días veníamos hablando de él aquí en Mont Perico y decíamos esto, que en Albania sí que lo habíamos visto pues en unas tareas más de construcción o de llegada a posiciones más adelantadas, pero que al final destaca por sus dotes defensivas, ¿no? Pero un centrocampista completo. Mira, aquí lo comparábamos sin ser un jugador igual, pero para que la gente del Español encontrase un símil con el Víctor Sánchez de hace unos años.
Sí, yo te lo iba a decir, es un poco Víctor Sánchez porque, bueno, a Víctor muchas veces yo creo, desde la lejanía y desde el recuerdo, que se lo usó también de medio centro defensivo, de pivotes, pero no era su mejor colocación y rol dentro del campo. Uh-huh. Es un jugador que, por ejemplo, con David López le puede venir muy bien a David López porque Keidi Vare abarca mucho campo, abarca muchísimo campo y sobre todo muestra ser muy compatible con perfiles de jugador. Aquí en Málaga jugaba con Luis Muñoz al principio en el centro del campo, que es un jugador que era central y ahora es pivote, por delante de Luis Muñoz. Cuando faltaba Luis Muñoz, se ponía él de medio centro defensivo. Cuando estaba Luis Muñoz, iba para la derecha, también por la izquierda. Es decir, es un jugador que tiene mucho, es muy polivalente, y eso hoy tanto balones yo creo que le puede gustar. Y de hecho yo creo que Ibarra, si por algo llega al Español, es porque es muy polivalente, que te puede ofrecer un montón, un sinfín de posibilidades dentro del centro del campo, y que yo creo que es un central muy robusto, muy de la categoría, muy de, oye, ir a la presión, robar y dar el primer pase fácil, ¿no? Y el Español, que tiene mucha gente de ataque, que tiene mucha gente de calidad, con Melendo, con Embarba, con RDT arriba, yo creo que un jugador que recupere rápido, que posicionalmente sea un jugador muy correcto, es decir, que no abandona la posición, que entiende bien el esquema, que hace una buena lectura del juego posicional con y sin balón, le puede venir muy bien un Keidi Vare que robe rápido la pase y ya que la batuta de arriba, la magia, la lleve otra.
En este sentido, tú sigues todo el fútbol, entiendo que habrás tenido la oportunidad, si no en directo, de sí repasar lo mejor que sucedió en el Español Albacete y en el Mallorca Español. ¿Dónde crees que puede encajar mejor en esa medular de Vicente Moreno? ¿Junto a David López o junto a Fran Mérida?
A ver, yo, y que no sirva de recomendación, pero yo, subjetivamente, si hubiera que llevar lo mejor para jugar, o sea, por delante de David López y al lado de Fran Mérida. Es decir, quitarle el rol a Melendo en la media punta, ya cada uno tendrá su punto, pero donde mejor encaja Keydy Vares sería, yo creo, en un centro del campo, un tribote, un triángulo invertido, con David López como medio centro defensivo, Fran Merida a la izquierda y Keydy a la derecha. Si el Español afronta este esquema para jugar, como hacía de hecho Vicente Moreno con el Mallorca, de tres tribotes muy cerraditos y los extremos que combinen mucho, que se metan por dentro, como Lago Junior y Dani Beran en Mallorca, puedo utilizarlo así. Si no, en el centro del campo, yo creo que más con Fran Mérida, porque Fran Mérida es un jugador que da un poquito la talla más arriba, ¿no? En la construcción, un poquito en tres cuartos que David López. Quizá con David López sería un poquito comodín repetido, ¿no? Porque tiene jugadores de robar y pasar, pero ya te digo, hay equipos, incluso en primera, que tienen jugadores repetidos ahí. El Alavés, por ejemplo, el Balomachín, él tiene un doble pivote que es muy repetido.
Claro.
Que Ibarre, David López, ¿no? Porque roban y pasan y ya. Que arriba lleguen otros. Yo, esa es un poquito mi visión de Keydy.
Oye, Guilla, ¿y qué recuerdo deja Keydy Vares en Málaga?
Oye, pues muy bueno, ¿eh? La verdad que, mira, llega en un momento que para el club la venta le sirve un montón, porque son 2 millones más uno en variables, y al Málaga le hace mucha falta tener ingresos para aumentar el límite salarial, para afrontar un ERE. El Málaga afrontar un ERE no tan grande como se espera, pero sí va a tener que afrontar un ERE con algunos jugadores del equipo. Y es verdad que deja 2 millones, que oye, que llegarles los vale, pero se hace difícil que en este mercado post-COVID alguien llegara y pagara 2 millones encima de la mesa por un jugador de segunda división. Y llega muy bueno porque es un fichaje de caminero del Atleti B, vino sin pena ni gloria, nadie lo conocía, llegó al filial y en el filial al principio le costó arrancar, pero en cuanto llegó a arrancar en el filial subió al primer equipo y la prensa, la afición, todo el mundo decía, oye, Keydy Vares, ¿por qué está entrenando? ¿Por qué no entrena un malagueño que hay, ¿no? Un poquito del recelo ese que siempre existe en filiales de ciudades, ¿no? Y al final se ganó el puesto. Vamos, nadie le discutió desde que empezó la Rosaleda por primera vez que era dueño y rey del centro del campo. Nadie le discutía que era titular. De hecho, la gente cuando ha faltado por baja o ha faltado por lesión, se le ha notado mucho. Todo el mundo decía, oye, Keydy Vares tiene que estar, porque Keydy Vares es medio Málaga, y con Adrián lo era. Al final, ¿qué pasa? Es un jugador que tiene mucho de pro y por sacarle algún contra es un jugador irracional. Tiene mucha roja, ¿eh? Le sacan mucha roja y mucha amarilla en segunda división porque va al choque, va duro y a veces no controla tanto. Pero para mí sí es un jugador muy maduro, a pesar de que tenga mucho potencial.
El Pitbull, ¿no? Se le apoda el Pitbull por algo, ¿eh?
Sí, no. Y lo es. Es un Pitbull maduro, pero lo es.
Sí, aquí, por ejemplo, mira, la comparación que hacíamos con Víctor Sánchez, en redes sociales, un poco blanquiazules, pericas, se bromea incluso se bromeaba con apostar en qué minuto vería la tarjeta amarilla Víctor Sánchez. Creo que a partir de ahora vamos a tener esa sensación con Keydy Vares, ¿no?
Sí, a ver, es que en Málaga estamos muy mal acostumbrados porque también tenemos a Benquemasa, que no sé si lo has visto, que es Keydy Vares con todo lo malo y sin nada de lo bueno, ¿no? Entonces, ese juego de la amarilla o ese juego de la roja lo hacemos con Benquemasa, hasta que llevaré para nosotros era un poquito más lujo, pero sí, es un jugador que va fuerte, que es físico, que es duro, que es rocoso. Es decir, es un jugador que es tendente a que le saquen amarilla todos los partidos o casi todos y de ver 3, 4, 2 rojas por temporada.
Oye, tú si tuvieras que apostar ahora, de aquí hasta el 5 de octubre va a haber cambios en la plantilla del Español, a buen seguro. De hecho, Keydy Vares llega a expensas de que haya salidas para poder ser inscrito, pero si tuvieras que apostar con lo que hay ahora mismo, ¿crees que Keydy Vares se haría con un puesto en el 11 titular del Español?
Pues mira, yo si tuviera que apostar, te diría que a lo mejor le cuesta entrar, porque además dentro del campo con Fran Mérida, que hace un debut impresionante en la segunda división, de nuevo, ya lo hizo en la segunda, ya lo hizo en el Español, creo que le puede costar entrar, pero yo creo que Keydy Vares termina titular toda la segunda vuelta y la segunda división con Vicente Moreno, que ojalá sea la del ascenso, por el línea de Perica, que sería muy bueno para vosotros también. Yo creo que termina, ¿eh? Yo creo que se va a ganar la titularidad y que le vamos a ver muchos minutos en el Español.
Oye, ya la última, Guille, para acabar, ¿cómo ves al Español desde Málaga? En el tramo final de la temporada pasada, si no me falla la memoria, en uno de los vídeos que hacíais en la remontada, diría que tú confiabas en la salvación y que Guille Cernuda no, ¿verdad?
Sí, puede ser.
En este caso, ¿cómo lo veríamos? ¿Debe ser una obligación el entrar en una de las dos plazas de ascenso directo?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Por la plantilla que tiene. Yo se lo decía hace poco a Guille y lo hablaba mucho con Guille, porque además de hacer vídeos hablábamos mucho fuera de cámaras y de fútbol, y yo le decía, es que el Español, antes de tener a Vicente, le decía, es que tiene mucha estrella, pero no tiene un tutor de todas las estrellas en segunda división y necesita un entrenador rollo Pacheta, rollo Arrasate, como subió con los Asunas, que sepa contemporizar las críticas, que sepa hacer bueno, pues un club cerrado, que el vestuario esté solo al vestuario de lo que diga el entrenador. Y para mí el Español firmó medio ascenso firmando a Vicente Moreno. Yo creo que es un entrenador que ya la demostró con el Mallorca, y por ahí soy muy optimista. Yo creo que Vicente Moreno va a saber cómo afrontar cuando haya una derrota, cuando haya un empate. O sea, lo del Español de Pacto Militar, para la portada primera de jornada 1 está muy bien, pero la realidad no va a ser así. El Español va a sufrir, ¿eh? Porque imagínate un Español, yo lo digo siempre, en Numancia, un 2 de febrero a menos un grado y perdiendo, pues es lo más o menos normal del mundo. Y jugando un fútbol diferente a lo que acostumbra el Español a en primera división en los últimos años. Yo soy optimista y creo que puede subir. Ahora le va a costar y va a ser duro la batalla, pero yo creo que en Vicente Moreno, un poquito siguiendo el símil, tiene el mejor general posible para conseguirlo.
Ok, pues oye, Guille, muchísimas gracias. Que se cumpla este pronóstico del ascenso del Español, que se cumpla también el hecho de que el Málaga, pues por lo menos no pase apuros, ¿no?, para lograr la permanencia, ya que es un histórico y siempre nos gusta que, desde luego, no desaparezcan del fútbol profesional, como por ejemplo el Deportivo de La Coruña. Y lo dicho, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a Keidi Vare. Y recordar a nuestra audiencia la cuenta de Twitter Guille Casquero y el canal de YouTube La Remontada.
Un abrazo, Javi, un placer, y oye, mucha suerte para el Español este año.
Gracias.
Muy bien, gracias a Javi y gracias a Guille, que nos ha acercado un poquito más ese perfil del pitbull del Español. Un par de consejos y seguimos.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Y como era de esperar, se ha vuelto a repetir y el juez ha desestimado la cautelar presentada por la Liga para que hubiera partidos los lunes o los viernes. O sea que en este momento no sabemos cuándo jugará el Español, probablemente jugaremos el domingo a las 9. El que sí jugará hoy es su amistoso, es el Español B, recordar, esta tarde a las 7 contra el Vilafranca y el sábado en el Nou Estadi contra el Nàstic. Y vamos ya al Montsocial.
Món Social Perico.
Tenemos ya al otro lado del teléfono Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tienes por ahí? ¿Alguna novedad? Poca actividad, ¿no? En las peñas.
No. Yo creo, vamos, las semanas en los últimos meses, al menos lo entiendo así. Por un lado, lo que en condiciones normales es cierto que no debería ser una gran noticia es que, bueno, una de las peñas, bueno, con bastante traca, ¿no?, que es el economista Esperico, hizo el tour hace unos días en el RCD Stadium.
Un tour que recordemos que ya se puede volver a hacer.
Sí, se puede hacer. Evidentemente las condiciones son muy diferentes a las que conocíamos antes. Pero la noticia para mí me parece muy positiva, primero, a nivel general, porque volvemos o intentamos volver un poquito eso que se llama la nueva normalidad o algo parecido a ello, y sobre todo porque las peñas del Español y las de ganas de empaparse de RCD, pero de primera mano, no ya no online y a través de redes sociales, sino físicamente, pues hicieron un tour, además han mostrado fotografías y muy bien. Y luego el pasado día 16 también fue el 15º aniversario de la Peña de Blanes. Evidentemente no se pudo celebrar el acto como ellos hubieran querido, como todos hubiéramos querido, pero bueno, son 15 años de guerra y de combate y de un magnífico trabajo que pues desde aquí, desde el programa, pues de Montperico, pues les enviamos un abrazo y felicidades a todos los pericos de Blanes.
Muy bien, pues un consejo.
Y luego, posiblemente, la noticia estrella usada en la cuadragésima segunda edición, en el que un perico, un gran perico de la Peña Runners, subió al podio.
Pues si te parece, si te parece un consejo y vamos con él.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Com venim explicant, l'activitat de l'Espanya està bastant aturada, però els que no es poden quedar quiets són els membres de la Runners Espanyol. El passat cap de setmana es va celebrar la 42a cursa de la Mercè i en aquesta ocasió el podi va tenir color blanc i blau perquè Josep Díaz Carretero, de la penya Runners Espanyol, va fer tercer. La cursa de la Mercè és l'única prova popular del nivell que s'ha realitzat des del mes de març. Bueno, felicitats, Josep.
Moltes gràcies.
Els 10 quilòmetres és la distància en la que et trobes millor, perquè veig que també vas guanyar la milla de Sant Pau al juny i la 1-2-3 Remonar al juliol.
Sí, sí, sí. A veure, la veritat és que tinc la fortuna de que se'm donen bé pràcticament les tres distàncies que són les que participo, que són 5, 10 i 21, però sí que és veritat que les distàncies que més m'agraden són 10 i 21. I sí, és que s'ha acabat l'estat d'alarma, que no podien sortir a casa. S'han realitzat en total 4 curses, sí, vaig fer la de Sant Pau, que vaig aconseguir guanyar, després vaig fer la de 1-2-3 a Remontar, que també, i fa 15 dies vaig fer un trail per primera vegada a la meva vida a Santa Coloma
de Farners,
aconseguir cada segon, i aquest cap de setmana a la tanda de dissabte de la cursa de Mercè, pues, vaig aconseguir el tercer lloc.
Clar, Mercè va ser un format especial, no?, pel tema de la pandèmia.
Sí, va ser un format especial, però no tant com Sant Pau. A Sant Pau sí que és veritat que era sortides cada 3 segons individuals i comptaven les voltes més ràpides. En un circuit que es podien fer com a màxim 6 voltes. En canvi, aquí sí que era una distància, tothom feia la mateixa, 10 quilòmetres, i eren sortides de 6 en 6 i per marques. Per tant, en principi, tu sorties amb la gent que competiries per poder guanyar o fer pòdium, llavors. No és com abans, que tothom surt a la vegada, però bueno, ja s'assembla una miqueta més al que estàvem acostumats.
I com deies, s'han posat de moda les carreres de muntanya i vas fer segona a la cursa del Pan Tomàquet de Santa Coma de Cervés, de Farners. Però és molt diferent córrer a la muntanya o a l'asfalt?
Sí, molt diferent, de fet.
No és normal, no? Ser especialista... Dic que no és normal poder ser especialista en els dos tipus de carreres, no?
No, mai. De fet, mai, absolutament mai he entrenat per muntanya, tot és asfalt, però com que tenia aquestes ganes de competir increïbles, que des de la 1-2-3 a Remontar del juliol no competia, doncs la vaig veure i em vaig animar. I sí, totalment diferent. També va coincidir el que et comentava amb que va ser un trail super tècnic. Normalment a mi ja m'havien avisat que un trail... Ja m'havien avisat el que em podia trobar, que era un... Bueno, que són curses que hi ha moments que no pots córrer, que jo estic acostumat a tot el rato estar corrents, i llavors hi ha moments que és muntanya i costa...
Pràcticament has de caminar, no?
Exacte, però aquesta directament ja era totalment tècnica, fins i tot hi havia roques que havies de posar amb cordes que estaven instal·lades i tot, o sigui que, bueno, va ser una experiència, però va ser bonic. Però sí, jo estic especialitzat en asfalt.
Bueno, i quan vas arribar a la meta de la Mercè, vas fer un petó a l'escut, volies reivindicar, no?, la teva condició de perico.
Sí, això sempre, absolutament. Crec que mai a la vida cap cursa no ho he fet, independentment del resultat. Tinc la fortuna que normalment arribo als primers i llavors dono visibilitat, però en alguna que igual no ha quedat tan bé, ho faig de la mateixa manera. Per mi és... Bueno, som pocs i els pocs que som ens hem de donar visibilitat, ajudar entre tots i és super... Jo sempre ho he dit que és el més bonic. O sigui, quan estic patint durant la cursa, perquè és un esport sacrificat i es pateix, quan estic cap on em queden 3-4 quilòmetres, sempre estic pensant a veure quan arribi a la meta i puc fer això que faig sempre, que per mi és un orgull.
I bueno, no, suposo que no hi hauria molta gent al carrer allò animant-nos, però què us deia la gent? Què et deia la gent quan et veia amb els colors de l'Espanyol?
No hi havia pràcticament ningú, ja vam buscar un circuit a l'Avinguda Litoral, que, bueno, anex a l'Avinguda Litoral, que precisament perquè no hi hagués públic animant i a l'arribada tampoc podia haver ningú perquè era dintre de la pista d'atletisme i estava restringit a l'accés, però la gent que et veu, sí que hi havia algú passejant. Jo sempre ho dic, els pericos són molt especials i fins i tot els culers ho saben, perquè m'he trobat a moltíssimes curses que sempre hi ha el clàssic animant, vinga, perico, i estic convençut que tots no saben de l'espanyol, perquè hi ha molts que m'ho diuen, però bueno, ens fa especial i suposo que els hi fa gràcia i ja et dic, això no ho té el Barça, això només ho tenim nosaltres i gràcies als runners d'Espanyol. El Barça té la seva secció, però no té gent que ho fa tant per amor a l'arte i aprofito per donar gràcies a runners per tota la feina que fan, també a seccions d'Espanyol, perquè és increïble, ho fan sense tindre cap pena, sense cobrar absolutament res, sinó per amor a uns colors i és un orgull portar la seva samarreta, de veritat.
Per cert, que el club t'ha felicitat a través de les xarxes socials, potser els has donat una mica d'enveja als de les seccions, no?
Sí, podria ser, ho he pensat, i dic, ostres, em sap fins i tot greu, però a mi particularment, i sent egoista, que entre els perigos, òbviament, no hem de tindre enveges, per mi, quan he vist el Twitter de que és un data, és res...
Clar, és que no costa res.
És un orgull, se'm fica la pell de gallina, és increïble, m'ha fet molt feliç, la veritat.
Doncs imagina't a la resta de pericos quan veiem un com tu corrents i a sobre ha pujat al podi, per nosaltres també és un orgull. Bueno, com estàs vivint aquest pas per segona? Encara portem poquet, però ja comença la discussió. Avui, bueno, ja sap, les tertúlies ja van que si el partit contra el Mallorca havíem d'haver fet més, en fi, com ho estàs vivint?
Bueno, jo sóc molt patidor. Normalment veig les coses molt negres, sobretot durant el partit. Sempre penso que ens la poden clavar i fotre un gol de la nada, però, ostres, jo crec que hem començat una miqueta, em refereixo a l'afició, una miqueta... Hem de ser molt exigents, perquè l'Espanyol ha de pujar sí o sí, això estem tots d'acord. Però, ostres, el que no pot ser és guanyar 3-0 a l'Albacete, que també ens va vindre el partit de cara, perquè vam marcar el gol aquell mig de rebot, que el Melendo se la troba i demés, i ja semblava que anàvem a guanyar tots els partits amb la gorra, i ara per empatar amb el Mallorca, que es va fer, per mi, bastant mal partit. Però, ostres, el Mallorca l'any passat ens va treure 12 punts, a la Lliga, o 13, no me'n recordo. Llavors, que no tot serà fàcil, i si hem de tindre algun susto, que sigui al principi, sí que està bé. I res, ja et dic, una miqueta decebut, sí, però més que amb el joc, igual no va haver l'ambició que jo esperava d'apretar el rival a dalt, però bueno, que queden 40 partits i això és super, super llarg i bueno, estic convençut que tard o d'hora haurem d'estar dalt.
Perfecte, com tu dius, millor que els problemes siguin al principi i que tot s'adreci perquè el que volem, el que necessitem és pujar a la primera. Bueno, pues res, tornat a felicitar i des d'aquí també felicitar a la penya de Runners perquè esteu a tot arreu i ara que podeu tornar a sortir porteu els colors de l'Espanyol, que és el que a tot ens agrada.
Sí, i tant, ja et dic, volia aprofitar sobretot i remarcar de la feina que fan... la gent que ho porta, el Víctor, la Sílvia, que són amb els que tinc més contacte, la junta directiva, de veritat que és una feina increïble. A mi em cuiden moltíssim, a tots els de la penya, però a mi, jo puc parlar per mi, i és increïble el que em cuiden, i no estic parlant de tema diners, sinó estic parlant en tema d'estar sobre meu, de preguntar-me, d'ajudar-me amb determinats coses, i ja et dic, xapó, i per fer-li un homenatge a aquesta gent que treballa tant pel club i dona la visibilitat que ens mereixem també els pericos, que som minoria, però estem allà sempre al peu del canyón i que ens tinguin present.
I tant, nosaltres des d'aquí sempre els acolcem i una altra vegada felicitar-te i fins a la propera.
Vale, moltes gràcies. Vinga, gràcies. Que vagi bé, una abraçada. Adéu.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE.
Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCD. T'ho perdràs? En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Ràdio Estel. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
De dilluns a divendres, a 4:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels, com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres, a 4:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
La sobretaula.
No fuera de serie el Pepe Díaz, Luis, de la Peña Runners.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Además aunque estaré sacando públicamente y notoriamente ahora a través de las cursas y carreras que en las que participa con Runners Español. Bueno, es una persona que ya hace años que participa en el mundo social del español.
¿Sabes? Aquí ganó una camiseta el año pasado, la temporada pasada.
¡Marico!
Entrando en un sorteo, sí, sí.
Parece que es un ganador nato.
Exacto.
Un ganador nato, desde luego, y me alegro un montón. Y ha participado en concursos fotográficos y muy bien.
Bueno, estábamos esperando a Jacinto, me parece que no nos hemos entendido con él, pero bueno, vamos directos a la tertulia. Y precisamente Pepe Díaz decía que le faltó ambición al español contra el Mallorca. ¿Piensas lo mismo, José Zano? Buenas tardes, José.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, ambición no lo creo. Yo creo que el Mallorca planteó tácticamente un partido muy bien planteado.
Nos anuló.
Con mucha presión, con mucha intensidad, y de alguna manera Vicente Moreno también está transmitiendo una idea que es no encajar. Entonces, ese miedo a no encajar y al mismo tiempo la presión del Mallorca, yo creo que hicieron que fuera un partido de tablas clásico.
Y a la que sí tenemos con nosotros es a Mary. Buenas tardes, Mary.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vas para ti al partido?
Pues con tothom, yo creo que...
¿De sabuda?
Digues.
¿De sabuda? ¿Vas a quedar de sabuda? ¿Yo frenazo?
No, segura no, o sigui, de segura no. De fet, bueno, estem els dos segona per alguna cosa, tant Mallorca com Espanyol, i recordem que nosaltres hem acabat últim. Vull dir, que tenim millor pressupost, vale. Millors jugadors, no ho sé, ja ho veurem. El que tenim segur és millor entrenador.
Lo que yo decía es que tenemos que olvidarnos el partido de Albacete. O sea, tiene que quedar muy lejos, porque hay que centrarse en partido a partido.
Sí, es que volvemos a vuelve a aparecer el perico ciclotímico, que cuando ganamos 3-0, bueno, vamos a ganar de campeonato, bueno, y
récord de puntos.
Y el récord de puntos, y cuando empatamos a 0, esto es un desastre, no valemos nada, y que entonces, ojo, esto es muy largo, la segunda división ya sabíamos que no es nada fácil, y lo que tiene que hacerse sobre todo es jugar con tranquilidad, con el esquema que imponga Vicente Moreno, y sin nervios y sin prisas.
¿Qué os parece la llegada del Keydy Vare? ¿Os esperabais ese tipo de jugador, Luis?
A mí me encanta, bueno...
¿Te gusta por lo de pitbull?
Sobre todo estoy contento porque nuestra compañera Merilla tiene un nuevo a Peñista, al Happy Animal, el Pitbull.
Sí, no sé. Si es como los Pitbulls que yo conozco, que son potencialmente pegajosos, pues...
Pegajosos.
Más que otra cosa, ¿eh?
Yo que el, cuando ya se decía que se iba a fichar a este hombre, que por cierto tampoco sabe muy bien si ha venido para no jugar o es que va a haber una salida en breve que le permita jugar, eso tampoco lo han acabado de explicar, pero algo ocurrirá, me imagino, en los próximos días. Esto del Pitbull, yo de los vídeos que le he visto, bueno, sí es un hombre que realmente es muy potente físicamente, pero no nos engañemos, es un hombre que toca muy bien el balón, que tiene un uno contra uno excelente, que se sabe deshacer de la presión de una manera toca el primer toque rápido, toca en largo con mucha precisión. O sea, cuidado, que parece que diciendo Pitbull volvemos a tener un Víctor Sánchez, como estáis comentando, claro, como comentaban con Javier Alfaro hace un ratito, pero no es un Víctor Sánchez, ¿eh?
No, lo hemos definido como las dos cosas, parecido al Víctor Sánchez en cuanto a ir y venir, o sea, un box-to-box, pero con mucha más calidad. Esperemos que las dos partes sean buenas, sobre todo la segunda.
No, incluso yo le he visto con el Atlético Madrid cuando jugaba marcar... incorporarse al ataque, jugar por banda izquierda o por banda derecha con desborde y con regate, es un jugador muy completo.
¿Pero creéis que viene a suplir a David López o será un complemento para el centro del campo? Porque es que ahí tenemos overbooking. Mary, tú misma.
Yo creo que tiene que haber alguna salida y que la tienen medio palabrada, si no tampoco se entiende mucho. No creo que vaya a llegar y a sentar a David López desde el, así por la cara, a no ser que eso, ¿no? Que sea una, que ya tengan una salida palabrada, que además nos hace falta, o sea.
Todos los números apuntan hacia Marroca, pero sí, no sabemos hacia dónde y si realmente se concretará, pero vamos, tiene todos los números los tiene Marroca. Pero está claro, es que el mercado está muy parado. De todas maneras, yo sigo echando en falta centímetros. Un jugador, yo esperaba alguien para el centro del campo, un tío grande, porque en las jugadas a balón parado no tenemos centímetros y muchos partidos se resuelven en córners, en jugadas a balón parado.
Bueno, hemos perdido algo en centímetros, pero primero tenemos a David López, que si no se va, que espero que no sea el escogido, va bien por arriba. Tenemos a Cabrera, que también estamos pendientes de que sí o que no, que va bien por arriba. RDT no va mal por arriba. Entonces, bueno, yo este hombre lo veo más un perfil, salvando las distancias, Mascherano. Es decir, que es un señor que parece que no sea muy grande, pero que abarca mucho. Y acordaros que Mascherano acababa jugando de central con 1,75 m. Entonces se posiciona muy bien, gana muy bien el terreno. Y al final los centímetros son buenos para jugadas de estrategia, pero también hemos visto que con las jugadas de estrategia que han diseñado este año, que estamos jugando muy de estrategia en los corners, sobre todo, y el otro día en las faltas con una prolongación en el primer partido contra el Albacete, la prolongación de David López a Buley. Es decir, estamos jugando con unas alternativas no a corners estáticos y por tanto la altura quizás no será tan importante.
Sí, sobre todo porque no tenemos muchos especialistas. De todas maneras, parece que sigue habiendo posiciones que no... Bueno, es que claro, estamos a las expensas de cuando se cierre el mercado, quedan 10 días y va a ser realmente preocupante porque la capacidad o el margen de maniobra del club es muy corto con el tema del fair play económico este que les han aplicado este año como medidas excepcionales. ¿Quién tenéis miedo de que se vaya? ¿O quién os gustaría que no se fuera, vamos? Aparte de Embarba, que sé que Meri lo tiene claro.
Hombre, yo personalmente, no es tanto por devoción para nadie, sino por necesidad. Hay dos posiciones que ahora mismo no se puede ir nadie. Una es un central, es decir, Cabrera no se puede ir porque no tenemos recambio.
La columna vertebral.
Y segundo, RDT, porque no tenemos otro delantero centro. Es más, incluso necesitaríamos un segundo delantero centro porque Puado en sí mismo no es delantero centro. Y el día que RDT se lesione o lo que sea, no tenemos a nadie. Por lo tanto, al final nos quedamos con el centro del campo, que tenemos un excedente ahí entre Alex López, entre Marroca, entre... Yo creo que Alex López se irá cedido otra vez porque es que también... Luego hay un problema de dorsales, no todo es un problema de masa salarial. Entonces, más que quién me da miedo que se vaya, quién creo que necesariamente se va a tener que ir si se gestiona bien el tema deportivo, alguien de centro del campo.
Y además está el problema, lo que tú decías, faltan posiciones, por ejemplo, un segundo delantero centro, pero da la sensación de que no vamos a fichar para completar, sino que en todo caso, por si se va alguien. Creo que con los que tenemos, ya tenemos bastante, y sobre todo, bueno, además ha llegado este jugador para el centro del campo, que imagino que es porque alguien se irá al centro del campo, pero no creo que incorporemos ninguno más, a no ser que haya una salida, o sea, uno por otro. Pero digamos que vamos a tirar con esto. ¿Qué te parece, Luis?
Sí, sigo pensando que creo que hay algún delantero que debe estar bastante bien localizado por el club, porque sigo no fiándome muy bien de Raúl de Tomás.
O sea, ¿tú crees que tiene que haber alguien en cartera?
¿Pero no?
¿Crees que tiene que haber alguien en cartera? O sea, Stuani sigue esperando.
Bueno, Stuani no tiene equipo, ¿verdad? O al menos no me he enterado de que haya fichado algún equipo.
Pero Luis, con una ficha de 4 millones de euros no la acabo de ver yo.
Si nos gusta o no nos gusta que vuelva Stuani al Español, bueno, mira, fíjate, a lo mejor.
Bueno, RDT cobra 6.
Sí, pero claro, 6 y 4 ya son 10.
No, claro. El problema es que yo veo más uno por otro que no uno sí, más, ¿no?
Además, luego hay un tema de gestión deportiva y de gestión de plantillas, en el sentido de que RDT, por lo menos en lo que nos ha demostrado a nosotros como club, está lesionado 4 días sobre 10. Entonces, una persona que se te va, por lo menos el año pasado, la temporada pasada, incluso ahora en pretemporada, una persona que se te puede lesionar con tanta facilidad, y a lo mejor resulta que fichando una persona con mayor resistencia a la fatiga muscular, etcétera, y que te marca más o más goles que RDT, en este caso podría ser Stuani, podría ser una buena alternativa.
Pero es una pena, Emery, que Raúl de Tomás parecía la gran solución, la gran esperanza blanca, y ahora no hace más que generar dudas entre todo el mundo.
Bueno, es que cuando un jugador se borra él solo, ya sea por unas molestias, ya sea por lo que sea, genera dudas. Quiero decir, al final todo el mundo duda de si baja. Yo, por ejemplo, en el último partido sí que es cierto que los 10 primeros minutos igual no, pero lo vi bajar, lo vi defender, lo vi subir. Tampoco le llegaban balones en condiciones, así como los tenía que ir a buscar él. Él no es para ir a buscar los balones, él es para recibirlos y definir.
Entonces, para meterla.
Ya, aquí hay el partido del domingo, mucha gente cargó contra RDT, pero yo personalmente, el domingo justo fue uno de los días que más lo vi defender y más lo vi luchar y colocación a saco. Entonces, bueno, veremos.
Y contra Albacete también estuvo bien. Aunque no marcó, pero también estuvo bien, o sea, hizo su trabajo.
Exacto.
Yo creo que a RDT le falta preparación, es decir, entró muy tarde la pretemporada, por lo que fuera, no ha podido hacer ningún partido amistoso, uno creo que hizo, el último, y además unos minutillos y tal, y le falta preparación física. Pero yo no me refería a su calidad, que es incuestionable y me parece que es un pedazo delantero, sino que si solo contamos con él, es una persona que desde el punto de vista físico es muy frágil, o por lo menos lo ha sido con nosotros. Entonces me da un miedo terrible que en el mes de diciembre se nos lesione y ¿quién viene detrás? Es que, José, ¿quién va a marcar goles?
El problema de RDT es un tema físico. Porque yo,
a mí me dio la sensación de verlo. A ver, vale, ojo.
Muchísimo, es decir, está obsesionado con el tema físico y por no decir el tema de imagen también.
No, pero físico no quiere decir que esté mal de peso ni de nada, sino que le falta una punta de velocidad todavía. También es verdad que fue un partido que no era para lucirse, ¿eh? Es decir, que no era un partido en el
salió
cual...
Salió una lesión...
Y era un partido a cara de perro en el que en Mallorca nos presionó muy arriba y era muy difícil, digamos, llegar con una cierta claridad a la portería. Pero yo vuelvo a plantear el tema olvidándome del partido del Mallorca, es decir, pensando en una temporada larga, posibles lesiones, o sea, se vaya o no se vaya RDT, hace falta un segundo delantero, y si se fuera él, pues ya más que un segundo.
Sí, porque Campuzano también parece que va a salir cedido, haría falta, a no ser que realmente se confíe en que el recambio sea apuado y no van a traer a nadie más.
Es que con Campu no han contado, o sea, es decir, ya se ha visto la pretemporada, sí. No cuenta para Vicente Rodríguez, entonces yo creo que ese Campuzano está más fuera que dentro.
A mí, de todas maneras, yo creo que lo de Raúl de Tomás se soluciona metiendo tres goles. Es el típico delantero que a la que se empieza a enchufar goles parecerá que los fabrican con facilidad, ¿no? Entran en rachas que parece que el mundo se les hunde, pero enseguida a la que empieza a funcionar. Lo que pasa es que, claro, estamos en esta situación que hasta que no se cierre el mercado no sabes bien si está al 100% en lo que tiene que estar, ¿no? Y eso sí que es una anomalía absurda, vamos, que todavía no sepa, bueno, no sabemos ni cuándo vamos a jugar esta semana. ¿Cómo lo veis?
Eso sí que me parece a mí, mira, yo la psicología de un jugador en un momento dado, si tienes ofertas o no tienes, o no sabes si vas a quedarte o salir, pues bueno, puedes dar más o dar menos. Que no me parece correcto, porque si eres profesional y estás aquí tienes que darlo todo, ¿no? Pero bueno, pero lo que está pasando con el calendario de Liga es realmente escandaloso. O sea, que estemos a miércoles y acaben ahora de anular el partido del lunes otra vez, que ya sabíamos que no se iba a jugar el lunes, pero RGR con el lunes. Yo de verdad, la planificación cero, gestión cero, es que no sé cómo se le puede echar de ahí, pero no me parece ni medio normal.
Bueno, es un pulso entre la Federación y la Liga. La Liga quiere explotar los derechos de imagen jugando viernes y lunes, y la Federación dice que no, a no ser que imagino que aporten más dinero. Ni más ni menos, ¿no? Y así estaremos hasta que se dé una solución definitiva. Porque no creo que cada semana estemos con lo mismo.
Claro, que encima planifica.
¿Más dinero con la que está cayendo se va a solucionar? Yo creo que no. Eso, es que es una pugna entre la Federación y la Liga, entre Rubiales y Tebas. Y nos están mareando a todos.
Sí, pero Tebas actúa porque los de la Liga lo quieren. O sea, Tebas no se despierta un día y dice, mira, tal, no. O sea, tiene a toda la Liga detrás, porque al final son ingresos para todos. O sea, esto es una cuestión, es una posición de la patronal, para que nos entendamos.
Sí, pero así no vamos a ir a ningún lado. Y me parece, triste, por no decir otra cosa, que el 90% de los clubes de primera y segunda apoyen a este señor. Es que me parece alucinante. Por mucho dinero que haya podido llegar a conseguir para los clubes, a través de derechos de televisión o quinielas o lo que sea, no sé, me encantaría volver a tirar hacia atrás y que este señor no hubiera aparecido en escena.
De todas formas, ahora que digamos que estamos jugando sin público, ya veremos cuánto dura esto. Comentábamos antes a micro cerrado, pues que en Italia ya hay público y en partidos de baloncesto femenino ya hay público, etcétera. Pero bueno, ahora mismo de jugar el lunes, ya que no hay que salir corriendo del trabajo para ir al estadio a las 7 de la tarde y tal, ahora mismo como espectador a mí me importa bien poco, relativamente, ¿eh? Me explico. Sí que a los clubs, obviamente, si tienes que planificar una salida de Oviedo, que recordar que además el aeropuerto de Oviedo no es de Oviedo, es el de Asturias, ¿no? Está a 60 kilómetros de Oviedo, tienes que reservar hotel por ahí, planificar, es decir, que no es un desplazamiento fácil, tienes que reservar vuelo de regreso, en fin, que tendrán que saber algo.
Y aparte ahora que está todo tan medido, los controles alimenticios, las vitaminas, en fin, toda esa planificación que hacen a día, que todavía a día de hoy no se sepa, es que es absurdo. Pero bueno, ya digo, es la patronal la que está ahí apretando y la que lo asume, que en definitiva son los más perjudicados. Bueno, los más perjudicados somos los aficionados, pero son los que deciden. Esperemos que, ya digo, que eso se busque lo antes posible. Imagino que de todas maneras sois optimistas de cara al domingo, que imagino que jugaremos el domingo.
Bueno, yo estuve viendo, yo he visto al Oviedo en los dos partidos, contra el Cartagena y contra el Mirandés. Contra el Mirandés me pareció un partido infumable, más propio de dos equipos de regional, porque no se daban tres pases seguidos. Pero fue una cosa, así como contra el Cartagena, el Oviedo estuvo apretando a Cartagena todo el partido sin premio. El partido del Mirandés era un partido de físico, de lucha, de choque, de balonazo arriba. También es verdad que llovía mucho y el campo estaba, sobre todo a partir de la segunda parte, impracticable. Pero me parece el Oviedo un equipo muy correoso, muy duro. No ha encajado más que este gol contra el Mirandés, pero tampoco ha hecho más que un gol contra el Mirandés. Y fácil, desde luego, no va a ser, porque es un equipo muy destructivo, que yo creo que nos va a esperar un poco detrás y que nos va a presionar también arriba. O sea, que es un partido que no es nada fácil otra vez, ¿eh?
No es por ponerle agua al vino, como se dice normalmente, pero mañana en la sección de historias del Español recordaremos los partidos de Español contra el Oviedo en segunda y ya os puedo adelantar que resultados muy buenos no son.
Y además me parece que se espera lluvia todo el fin de semana ahí, con lo cual el campo estará como estará, como suelen estar los campos de ahí arriba, y un partido complicadísimo.
No sé quién era que decía que bienvenidos a la segunda, pues ahí estamos. En segunda división hay que trabajar mucho y en campos con mucho barro, con mucho, hay que embarrarse para ganar. ¿Qué esperáis vosotros, Luis?
Bueno, barro últimamente en los campos de fútbol ya no hay mucho, ¿eh?
Ya, pero...
Porque todos recordamos, incluso no en segunda, cuando estuvimos las últimas veces, sino en primera. Estando, por ejemplo...
En sentido figurado, vaya.
O Meléndez, el área era un espectáculo, o sea, era un... Y no, a lo mejor no había llovido mucho tampoco. Eso ya no ocurre, las técnicas de césped son diferentes. Pero bueno, evidentemente son climas, ahí sí que me parece algo más importante... que al que están más acostumbrados equipos del norte, con lo cual, bueno, ¿les puede beneficiar? Sí, veremos, pero a ver, técnicamente somos superiores. Respecto al partido de Madrid, yo creo que ese es, en esta tercera jornada, la primera vez que vamos a ver realmente dónde estamos en la nueva categoría en la que estamos. El Albacete no parecía un gran candidato para hacer una gran temporada en segunda. Y en el caso de Mallorca, es de las pocas veces la que el contrario, el equipo contrario, los jugadores contrarios, saben mejor cómo va a jugar el entrenador que el propio equipo del entrenador, porque lo estuvo hace 4 días. En cambio, aún no se habían empapado los nuestros de Vicente Moreno. En cambio, el Mallorca sabía perfectamente cómo juega Vicente Moreno.
Sí, se nos avanzaban en todas las jugadas.
Ya no le digo nada a Rebete, lo estabais comentando hace un momento. Yo creo que con el Oviedo vamos a ver realmente dónde estamos.
¿Qué esperas, Meli?
Pues mira, si te soy sincera, espero lo mismo que en todos los partidos, menos, por ejemplo, con los equipos que conocemos, pues como el Mallorca, ¿no? Es que creo que la segunda es difícil toda. Todos los equipos tienen sus cosas. Además, desde que nos han colgado la etiqueta de que somos los favoritos y somos el equipo a batir, tened claro que todos los equipos van a ir a por todas. Todos nos van a presionar arriba, todos van a cerrar, todos van... Entonces, evidentemente va a ser complicado. Yo creo que gracias que no hay público ahora mismo, ¿no? Para ver cómo va todo esto, porque tercera jornada en Oviedo contra el Español, igual con público hubiera sido un poquito peor para nosotros.
Y sobre todo lo que esperamos es que todos los jugadores que salten al campo con la camiseta del Español demuestren esa intensidad que por ejemplo el Pitbull parece que va sobrado, a otros parece que les falta, ¿no? Porque cuando saltaron el Monito, Dardé, pues no aportaron absolutamente nada.
Bueno, a veces intensidades mal interpretadas, como la mal Roca con las dos tarjetas que se llevó, que a veces intensidad no significa agresividad desmedida.
Está,
¿no?,
centrado.
Yo creo que el problema de la segunda división es que, bueno, el Barça ha hecho, por citar un super equipo, una pretemporada con el Nastic, un 2-1. Al Gamper se llevó al Elche, un 2-1. O sea, aquí de 8 y 5 a 0 no hay ni con los super plantillas y tal, ¿no? Con lo cual, esto de ir ganando 3-0 todos los partidos o 0-2 no existe. En segunda, fijaros los dos líderes, el Rayo, un 0-1 al campo del Mallorca y un 2-1 en casa. Y el Sporting de nuestro gran amigo gallego, que por cierto está, lo veo muy delgadito y muy gentleman y tal, 1-0
y, bien, ¿eh?
1-0 y 0-1. Es decir, administrando al máximo. Aquí si te marcan, luego en segunda es muy difícil. Yo creo que Vicente Moreno se lo tiene muy claro. Por eso el otro día con el Mallorca también dijo, bueno, vamos a ver, aquí es importante no encajar. Entonces, yo no espero un partido de grandes goles. Un 0-1, un 1-2. Esos son los resultados que vamos a ir habiendo. Y a lo mejor con rivales un poquito más asequibles, un poquito más como sucedió con el Albacete. Pero olvidaros de grandes goleadas y de grandes exhibiciones.
Lo que está claro es que tenemos que demostrar esa supuesta superioridad y lo de favoritos hay que ganárselo en el campo, no en los despachos. De momento no nos lo hemos ganado. No sé cómo lo veis vosotros, Luis.
Sin ninguna duda. Yo lo he dicho muy bien, tenemos el presupuesto más alto y creo que es el presupuesto más alto de la historia, según la división, pero eso no vale de nada. Los jugadores son los que tienen que demostrar de que realmente este equipo es superior a los demás, que consideramos que lo es, pero lo tienen que demostrar. Y la segunda división es a cara de perro. Si la primera es dura y hay equipos que te lo complican muchísimo, la segunda es prácticamente toda la temporada así. Tenemos que demostrarlo, ¿eh?
A mí en este contexto de que estamos comentando todos de agresividad y tal, hay dos jugadores que en catalán se diría me griñolan en el primer, digamos, en la alineación titular, y ya sé que me vais a pegar todos. Uno es Melendo, me sigue griñolan, porque es un jugador que con espacios y con margen hace cosas muy bonitas, pero cuando le aprietan por detrás, no. Y el otro para mí es Buley. Es decir, Buley es un jugador que aporta mucho jugando al espacio, pero jugando con agresividad, intentando desbordar por la banda y tal, no es un jugador que nos aporte esas soluciones. Entonces yo no sé si van a durar mucho en la alineación titular o van a haber cambios.
Yo imagino que si el Monito no se va, tendrá que salir algún día de titular para demostrar algo, ¿no? Porque si no, o sea, porque si no siempre es, no, es que claro, como entra con tan poco tiempo, quiere hacer tantas cosas que al final no hace nada, ¿no? Y vamos, tiene que tomar un protagonismo si al final continúa en español. Bueno, ya sabéis, Monperico, mañana hay programa, o sea que a partir de las 4 no perdáis la sintonía, aunque es fiesta en Barcelona, tendréis el español y además con una historia, bueno, con la historia de los partidos contra el Oviedo en segunda división. Monperico, a partir de las 4 no perdáis la sintonía.